Bien, buenas tardes. Comenzamos la última tutoría de este curso 2021-2022. Está con nosotros de nuevo nuestra querida Luz Estioli Millán, acompañando la sesión. Como habíamos dicho ya por el foro, vamos a centrarnos en dos exámenes del año 2019, ¿de acuerdo? Que están colgados en el foro. Y vamos a ir a ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este de septiembre. Este salió en septiembre del 2019. Es el último que está publicado, porque ya los del 2020 fueron por la plataforma con el motivo de la pandemia, el COVID, y no están publicados. Así que este es el último que el equipo docente colgó. Y en torno a este esquema, más o menos, se presupone, cuidado, yo no hago los exámenes, que puede ser el que os venga ahora, la semana que viene en primera sesión, en primera semana y en la siguiente. Bien, empezamos con el bloque de antropología cognitiva, ¿de acuerdo? El primer texto que nos propone es el de Lakoff Johnson. 5 preguntas sobre este texto, si lo habéis leído o no, ¿de acuerdo? A ver, la primera, ¿tú has trabajado en el examen?
Sí.
¿Para ti cuál es la primera?
Yo creo que sería la A.
Sí, correcto. En la página 16 de Lakoff y Johnson, en la página 16 habla de isomorfismos. Dice, en la introducción del libro se habla de isomorfismos. Lo tenemos en la página 16. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues, está claro. La segunda es, ¿qué conceptos relacionados utilizan los autores para mostrar que las metáforas actúan como un sistema? Bien, conceptos relacionados. Las metáforas se averían, las personas se averían, revisiones, personas como máquinas, la muerte es un túnel, la muerte es un camino, la muerte es un agujero negro. Pero sin embargo, sí es cierto que hablan del tiempo, es dinero, el tiempo es un recurso limitado. ¿Estás de acuerdo tú, Luz? Bien. Para quien quiera abundar más, pues en la página 44 tenéis trabajado este concepto. El tiempo es dinero. Como es un recurso limitado, el tiempo es un recurso limitado, el dinero también es un recurso limitado, el tiempo es valioso, todo lo mismo. ¿Cuál de estas comparaciones no es coherente con las metáforas espacializadoras arriba y abajo? Fíjense que ellos hablan de arriba siempre en lo positivo y abajo en lo negativo. Para ti, Luz, ¿cuál sería aquí la 3?
Creo que sería la A.
La A, sí. Lo poco es mejor, no. Lo poco no es mejor. Es al revés. ¿De acuerdo? El futuro será mejor. Sí, lo dicen. En las metáforas especializadoras dicen que el futuro es lo positivo. Es una especie como de esperanza, ¿verdad? ¿De acuerdo? Más grande es mejor, sí. Por lo tanto, lo poco no es mejor. Lo más grande es mejor, sí. ¿De acuerdo? Para mí no está muy bien expresada esta pregunta. Yo lo hubiese diseñado de otra manera mucho más antropológica. Bueno. ¿Cuál de estas frases es un ejemplo de metáfora ontológica? La siguiente. En la 4.
Creo que la B. Creo que la B.
B. ¿Tú cuál había elegido?
La B.
B. Sí. La mente es una máquina. Esa es una metáfora ontológica. En la página 66 del manual, del libro, en la página 66 se pueden ver estas metáforas. La mente es una máquina. Lo tenéis ahí expresado. Voy a perder el control, mi cerebro no funciona hoy, giran las ruedas, estoy un poco oxidado, ¿vale? Estoy quedando sin vapor, me patinan las neuronas, me falta un tornillo. Todo eso entra dentro de un mundo conceptual en el que metafóricamente interpretamos nuestro cuerpo como si fuera una máquina. La metáfora es el cuerpo como máquina. Entonces, todo lo que le afecta a la máquina le afecta al cuerpo. A la máquina le falta un tornillo, a la máquina hay que engrasarla. Pues todas esas metáforas se nos aplican al cuerpo. ¿De acuerdo? Y finalmente, la afirmación de que la palabra que indica compañía también indica instrumento se aplica a...
Eso no entendía que...
Yo tampoco la he conseguido encontrar. Esta afirmación de que la palabra que indica compañía, estar con, indica instrumento, se aplica a... Para mí es falso. Yo la vería como a... ¿No? Yo lo demás me parece que son rollos. Yo creo que aquí es a, pero lo dejo entre paréntesis por si hay alguien que nos vaya a reproducir esta sesión y encuentra la solución, que la comparta con el foro. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Ahora vamos a pasar al texto de Jane Fernández McClintock. ¿De acuerdo? Para ti la primera, ¿cuál sería? ¿A cuál de estos intelectuales españoles dedica Fernández parte de uno de sus capítulos? Este, a Joaquín Costa. No hablo de Unamuno ni de Ginés de los Ríos, hablo de Joaquín Costa. Este. La dos, cuando Fernández se refiere a metáforas primordiales, ¿a cuáles se refiere? ¿Tú esto lo has trabajado?
No.
Bien, al que esté interesado, el dos, las metáforas primordiales tienen que ver con las que aparecen animales. Para McClintock, una metáfora básica es una metáfora en la que nosotros nos comparamos con los animales. Tiene la fuerza de un toro, tiene la fuerza de un león. Es ágil como un lince, ¿vale? Es un zorro de astuto. Esas son metáforas primordiales, ¿vale? Las que tienen, los comparamos como animales, con las habilidades de los animales traspasadas a nosotros, para potenciar, ¿verdad? Fernández comenta tres géneros de la vida callejera. Pues él habla de verbena, de romería, fiesta, ¿vale? La metáfora del espejo, esta yo no la he encontrado, ¿vale? La metáfora del espejo utilizada en muchas culturas para hablar de, yo no sé en qué parte McClintock de este tocho se refiere a las metáforas del espejo. Pero bueno, lo consultaré. Lo voy a consultar con el equipo de e intentaré colgar. Yo le he dado unas vueltas a Manuel y no lo he encontrado, la metáfora del espejo. Pero hago la consulta, ¿eh? Vale, seguimos. En varias ocasiones Fernández introduce estas reflexiones sobre un famoso Proste, tampoco lo he encontrado. No sé si hablan los pioneros, no lo sé. Me parece una pregunta un poco, para todo lo que podría preguntarse de este libro, preguntar eso me parece absolutamente infantil. Me parece infantil. Vale. Jack Woody, la domesticación del pensamiento salvaje. A quien haya elegido su libro, atención. En el primer capítulo se comenta un libro de... ¿Para ti? Claude Lévi-Strauss. El primer capítulo tiene que ver con Claude Lévi-Strauss. Y la psicotomía, el estructuralismo, ¿vale? Lo tenéis ahí, ¿de acuerdo? Lo tenéis en la página 15, por ejemplo. En la página 15 lo podéis ver. Y en la 14. Uno de los capítulos del libro se llama dos. Otra. Uno de los capítulos del libro se llama ¿Qué hay en una lista? ¿Cierto? ¿Qué hay en una lista? Es el capítulo quinto. El capítulo quinto es ¿Qué hay en una lista? Woody utiliza la expresión para nombrar a ciertos tipos de clasificaciones. Originarias, primitivas y primarias. Primarias, ¿de acuerdo? También podrían ser primitivas, pero primarias. Para estudiar las estructuras de pensamiento, para estudiar las estructuras de pensamiento, ¿qué busca, qué analiza, Judy? ¿Para ti qué sería? Para estudiar las estructuras de pensamiento. Orientación espacial en el territorio, relaciones gramaticales o analiza tablas y listas. Tablas y listas. Woody analiza tablas y listas de manera que, de alguna manera, influye en la visión que se tiene de los conceptos. Pasar de lo oral a lo visual, escrito mediante tablas y listas y a la simplificación que supone una tabla o una lista. Woody toma como ejemplo de vista nominal, la vista de los que sellan, los cargos. Esta tampoco está muy clara, la pregunto. ¿Vale? Woody toma como ejemplo de vista nominal, lo he estado mirando, pero la lista de los que cenan. Parece que es de los que cenan, Parece que es de los que cenan. En el menú, está en la página 152. En la página 151-152, la lista de los que cenan, los que piden el plato. La lista de cena, ¿vale? En la página 151, de los que cenan. Vale. Seguimos. El libro de Beatriz Nates Cruz, La territorialización del conocimiento. No sé si te interesa. ¿Este? ¿Lo vas a elegir tú?
No.
El capítulo primero del libro se llama Categorías y clasificaciones como modelos dinámicos, ¿vale? 1A. En el capítulo segundo, Nates analiza el pensamiento de Carmelo Lizón y Nori Velasco, no. Amalia Signorelli y Carlos Jimson. El trabajo de campo de Beatriz Nates se desarrolla en... ¿Lo has leído este libro?
En Colombia.
España, Surinam, ¿no?
Sí.
¿Dónde se desarrolla? En Colombia.
En Colombia.
Básicamente en Colombia. Ahora, la desviación España y Francia podría ser también, pero es Colombia. ¿Puede cambiar el sentido que cada cultura le da a los lugares?
Sí.
Yo creo que sí, Es la consecuencia directa del cambio de uso. Vale, vamos a pasar ya a 2, antropología simbólica. Dado que este libro prácticamente no lo ha leído nadie, Beatriz Nates. Bueno, Beatriz Nates tiene una sesión este jueves a las 6 de la tarde, ¿vale? La social equipo 12. Vale, antropología simbólica. John Blacking, hay música en el hombre. Blacking define la música como...
Sí. Sonido socialmente organizado.
La C, de acuerdo. El libro que comentamos, sigue tú.
Sería la C otra vez. Ambas son ciertas.
Ambas son ciertas, ¿verdad?
Sí.
En su libro, Blacking analiza...
Tanto la danza como...
C, ¿no? La danza domba y los chicones. La C, 3C. El libro que comentamos...
Discute con Cook, no sé cómo se dice, sobre la expresión musical del sentimiento.
No hace referencia alguna a la música occidental, si la hace, ¿verdad?
No,
él habla de Mahler y habla de... ¿no?
Sería la...
Y esta no la tengo clara. ¿Para ti cuál sería?
Yo creo que sería la
A. La A. Porque no hace referencia a la evolución y tal, no es cierta. Está hablando de males y de otro tipo de cosas, de Bach, de gente. La chicona es una música que se interpreta con flautas de pan, no. Un discurso que hace el jefe en 20 con apertura de conciencia, tampoco. Ninguna de las anteriores. La chicona es otro, tiene otros valores. Vale. Por ese peligro lo pasamos porque no va a caer. Evan Pritchard, las teorías de la religión primitiva, el libro test. El libro 3. Uno de los autores que escribió sobre la institución totémica fue Instituciones Totémicas. Ambas, ¿no? Vale, Robertson Smith también. Vamos a ver lo de Robert John Smith. Está claro que sobre Edgar Hayne, sí, pero voy a ver si Robert John Smith también. Un momentito. Emil Darhain está claro. Sí, sobre Totemismo también. Robertson Smith y Emil Darhain. Para Robertson Smith lo podéis ver en la página 89. ¿De acuerdo? Solo existe un ejemplo en la abundante bibliografía sobre Totemismo de todo el mundo. Aunque Robertson Smith consideraba los primeros primeros. ¿Vale? ¿De acuerdo? También. Evan Pritchard discute entre otros autores.
La B, creo.
¿Bauman y Friedman?
No.
¿Harris y Dumont? No. Eva Pritchard, ninguno de los anteriores. Discute a Emil Darhain, a Pareto, a J.B. Brun, a Marcel Mauss, a Robertson Smith, a Taylor, a Spencer, pero ni a Bauman, ni Friedman, ni a Harris y Dumont. Ninguno de los anteriores. ¿De acuerdo? Este texto se centra en la, discutir la fundamentación y la evidencia de teorías sobre el origen y funciones del hecho religioso. Ah, no trata de rebatir el ateísmo, para nada, ni extender los beneficios de Freud al simbolismo. Es A. Trata de discutir en qué se han fundado los análisis que se han hecho sobre los orígenes de la religión. ¿De acuerdo? Y cuál es la función social del hecho religioso. Los que han analizado esas teorías es lo que Evan Pritchard trata de discutir en estas lecciones. El autor clasifica las teorías en psicológicas, sociológicas y otras. 4C. Psicológicas, sociológicas y otras. La teoría de Taylor sobre el animismo considera el mito de Ciso y el mundo interno y sitúa al sueño del origen de la religión. Por ahí va. Taylor. En los sueños, el animismo. El mito. Momentito. La teoría de los espectros. El alma. El alma. El sueño en el origen de la religión. Eso es. Sitúa al sueño en el origen de la religión. Página 49. Sitúa al sueño en el origen de la religión. Página 49. Por lo tanto, opción B. Yo quería ver aquí. Vale. Pasamos a tarde. ¿De acuerdo? El proceso ritual. El autor dice que el ritual es un proceso porque se repite, alterna, es llevado a cabo por una realidad y una gracia. Yo creo que es B, ¿verdad? Ah. El autor dice que el ritual es un proceso porque no se repite al general ni es llevado por orden religiosa. Alterna entre dos estados diferentes de lo social, ¿vale? La estructura y la antiestructura. El objetivo principal del libro es elaborar la teoría de la sociedad, enriquecer la teoría, ambas son ciertas, la C. El concepto de comunitas. A un estado de indiferenciación y solidaridad entre neófitas. No nos diferenciamos en nada, somos iguales. Indiferenciación, no somos diferentes y somos solidarios. ¿Vale? Ah. El objeto principal del libro es teorizar sobre el significado y forma de los rituales dembow. ¿Vale? Turner compara a los poetas Bau de Bengala y con Bob Dylan en San Francisco de Asís. Por su carácter marginal respecto a la estructura social. Ah, ¿vale? Son marginales. Y finalmente, el libro de Francisco Cruz de Inate, temas de antropología. Las gramáticas de identidad. Yo aquí, pues no sé, primero, ¿tú has estudiado esta parte? No. Esta la veo yo con tranquilidad, ¿eh? Según Michael Brown, el relativismo 2.0 consiste en la generación de la inconmensurabilidad radical entre culturas. Stuart Hall afirma que la raza es una idea enraizada en la historia colonial y es una categoría ambivalente. Yo creo que ambas. ¿Vale? Michael Brown. Michael Brown, el relativismo con. Vale. Vamos a pasar al siguiente texto. Al siguiente análisis. Cuando decimos el sándwich de jamón está esperando su cuenta, ¿tú has elegido este texto? ¿Para ti qué es?
Sería la B. La B.
Ah.
No, la B.
B. Estamos empleando una metonimia, correcto, ¿vale? Esto, para quien esté interesado, se puede ir a la página 73. La página 73 habla de la metonimia, ¿de acuerdo? Y ahí dice, estos casos deben diferenciarse de otros como el sándwich de jamón que está esperando la consulta. Que se refiere a una persona. El sándwich de jamón es la persona que lo ha servido, ¿vale? Bien, con lo cual, uno ve. ¿Qué ejemplo metafórico se utiliza en la introducción del libro?
La A.
A. A, correcto. Se reflexiona sobre el discurso. En la introducción se está reflexionando sobre el discurso. Las metáforas actúan como sistemas coherentes de sentido. Sí. Vale. La B. La expresión la comunicación consiste en un envío, esta no la he encontrado yo. La comunicación consiste en un envío. ¿Para ti cuál es? Tampoco. Estoy por decir que ninguna de las anteriores. No es una metáfora orientacional, para nada. No es delante, detrás, ni nada. Expresa que las palabras se piensan como recipientes de objetos. Para mí ninguna de las anteriores. Sí. ¿Y cuál de estos tipos de metáforas no aparece en el libro?
La...
Esto lo tenemos en el capítulo 6. ¿Para ti cuál es?
La perspectivista.
La perspectivista no aparece, correcto. La 5 o 6. Vámonos ahora al libro de Fernández MacLinton, en el dominio del tropo. Imaginación figurativa y vida social en España. En el primer capítulo del libro se realiza, no sé si lo has trabajado, una ceremonia cristiana, ¿vale? Está hablando de romería y de fiestas locales, una ceremonia. Las metáforas y metonimias se basan en la opción C, la experiencia primaria de la vida corporal y la vida secundaria del yo en el exterior, en el contexto, en el paisaje. Fernández considera Fernández considera que la buena antropología es sensible a las figuras locales del lenguaje. Las asociaciones sintasmáticas, pues esto no tiene nada que ver con este libro, pero no sé por qué lo han sacado. Estamos hablando de lingüística pura, vamos. Ocurren debido a una continuidad gramatical, por supuesto. Por eso son asociaciones sintasmáticas, dentro de lo gramatical. Y la poesía se mueve porque es agresiva y manipulativa. Quien quiera investigar más en esta pregunta quinta, que vaya a la página 166. Poesía que mueve, y mueve porque es, a veces se muestra agresiva y a veces se muestra manipulativa. ¿Vale? Vamos con Jack Williams, la domesticación del pensamiento salvaje. La construcción de una tabla de opuestos reduce la complejidad oral a la simplicidad gráfica. Es una simplificación. Donde yo tengo que expresarme oralmente, voy a la simplicidad gráfica. Buenas tardes, Francisco Manuel. Está con nosotros Luz Estíbale, ¿vale? Estamos comentando este examen que tienes en pantalla, que es el de septiembre del 2019, ¿vale? Estamos con Jack Moody, el libro tercero. Bien, estamos con el libro tercero. Estamos comentando a Jack Moody. Decíamos que la construcción, la primera pregunta, la construcción de una tabla de opuestos reduce la complejidad oral a la simplicidad gráfica. Una cosa, ¿puedes manifestar tus contestaciones? Estamos, déjele el lo que estamos comentando, Francisco Javier. ¿Tienes trabajado este examen? Especialmente en el libro 3, Jack Moody. He leído el libro. Significa que no tienes preparado las preguntas, ¿vale? Entonces, la construcción de una tabla de opuestos reduce la complejidad oral a la simplicidad gráfica. Es cierto. Hay la simplificación, ¿vale? Lo que yo tengo que expresar oralmente, lo simplifico y aquí está todo, una tabla. Entonces, hay que leerla. Tengo que saber leer. Se basa en una escritura. Tengo que saber el alfabeto. Y tengo que saber cómo se reducen muchos conceptos mentales a una tabla sintética, de una reducción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, reduce la complejidad oral, una tabla de opuesto, a una simplicidad gráfica, visual, que además utiliza grafías, letras y números. Letras y números. Goody considera que es más pertinente la dicotomía entre lo oral y lo escrito. Estamos hablando del pensamiento salvaje, lo oral con lo escrito. Correcto. Aquí lo está manifestando, ¿vale? Sí. La escritura, la 3, la escritura, ¿cuál sería para ti, Francisco Guerrero, Francisco Manuel? En la 3. ¿Para ti cuál sería? La C. La escritura afecta a los modos de pensamiento, ¿no? La escritura permite expresar pensamiento de otro modo inteligible. No va por ahí. Es un mecanismo neutro y consensuado, pero no va por ahí. Afecta, escribir, afecta a la manera en que pensamos. Sí. De los siguientes tipos de textos, ¿cuál no es analizado en el libro de Goody? La 4, Francisco Manuel. Las cartas de Darwin a su esposa. ¿Vale? ¿En qué parte del texto lo has localizado eso, Francisco Manuel? Pues yo lo he ido buscando y no lo he encontrado. Cuando has dicho la A de Darwin y su esposa, ¿dónde has visto tú la de los sumerios y la de Saint John Collins? ¿En qué capítulo? Al menos en qué capítulo. Si lo recuerdas, vale. Vale, seguimos. Si te acuerdas, me lo dices. La existencia del alfabeto, estamos en la pregunta 5. La existencia del alfabeto. Vale, de acuerdo. Pasamos a la 5. La existencia del alfabeto. Para ti. ¿Cuál sería para ti, Francisco Bonet, la 5? La existencia del alfabeto, la B. Cambia el tipo de datos con los que trata un individuo. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo, la B. 5B. Pasamos al texto de Beatriz Nates. ¿A ti te interesa el texto de Beatriz Nates, Francisco Bonet? ¿Lo has preparado? Lo digo por ir avanzando. Tú no lo vas a preparar, ¿vale? Vale, no lo vas a preparar, ¿vale? Bien, yo voy a centrarme ahora en el de Blackie. Pasamos a simbólica. ¿Vale? Hay música en el hombre. Para ti la primera y para ti. En Blackie. Hay música en el hombre. En su libro Blackie analiza la danza bomba.
Creo que es la A. Creo que es la A.
Analiza la danza de la domba entre los jóvenes vendas. Analiza tanto la danza de iniciación venda como la melodía de Chicona.
Analiza la danza chicona, no la melodía.
¿Has leído este libro? ¿Este lo has leído tú?
Sí.
¿Y para ti cuál sería? La A.
No.
Vale. Yo creo que podría ser la fe, organiza tanto la danza de iniciación Dompa como la melodía de la chicona.
Es que menciona que de la chicona estudia la danza, no la melodía.
Échale un vistazo, ¿eh? Música comunitaria que los venga. Y también se detiene en, yo creo que también se detiene en la melodía chicona. ¿Tú crees que no?
Es que en la tabla de sumen aparecía la danza más que la melodía.
¿Tú has leído ese libro, Francisco Manuel? Está claro que analiza la danza venda. Eso sí. Pero hay partes la música de las chiconas se reproduce cuando el vientre hombre, la capacidad de la música de las chiconas, el momento en que la gente se pide al baile, las chiconas hacen que los estén mejores, como la melodía de las chiconas. Vale, echar un vistazo a esta de la 1, echar un vistazo, podría ser también la verdad C, tanto la danza de iniciación como la melodía de la chicona, yo creo que puede ser las dos. Según Black, ¿en qué disciplina puede inspirar el sentimiento de la música?
La
La Caramba. El autor propone en su definición que toda la música es sonido humanamente organizado. La B. Que toda la música es sonido humanamente organizado. ¿Vale? Para ti la A, ¿cuál sería? En la anterior, ¿verdad? En la 2. Tanto de la musicología como la de la etnomusicología. Pon delante el nombre, el número de la pregunta, Francisco Manuel. Por ejemplo, yo creo que tú estás diciendo 2A, ¿verdad? Vale. En el caso de Blacking, la 3 es B. La música es sonido humanamente organizado. 4. Libro que comentamos.
Sería la
Ah, está comparando su experiencia en los Venda, en los Dompa, con toda esta gente, con su cultura musical europea, occidental, ¿vale? Blacking entiende que la danza chigombela, ninguna de las anteriores, ¿vale? No es un rechazo de la Iglesia Católica, no es reproducción humana, ¿vale? Mary Douglas, nos lo vemos. Vamos a Evan Pritchard, que es un texto, Francisco Manuel. Te cedemos ahora el papel. Este texto se centra en examinar la 1 de las teorías sobre el hecho religioso hasta los años 30. Correcto. Hasta el momento en que Evan Pritchard está haciendo sus trabajos de campo. El autor clasifica las teorías en, clarísimamente, psicológicas, sociológicas y otras. Mete a Pareto y a otros más. ¿Vale? Evan Pritchard discute, entre otros autores, B. A Levi-Brun, Luc Borsanqui para nada. La C, ¿no? Porque entre otros, a Levi-Brun. Sabemos que trabaja con Taylor, Spencer, ¿verdad? Con Émile d'Argel, con Marcel Mauss, con Robert Messerschmitt, con Pareto, con Levi-Brun, ¿verdad? Con Freud también. La lógica explicativa, si yo fuera un caballo, significa la 4. Sí, perfecto. Y la mentalidad primitiva es un concepto desarrollado, mentalidad primitiva. B. Para impugnar la noción de que todos los seres valemos lo mismo. O sea, asumir mentalidad primitiva es que no valemos lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, entre comillas, significa que se critica esa valoración de que los primitivos son distintos y valen menos. 5. Vamos con el libro 4, Turner, estructura y interestructura, ¿de acuerdo? Vamos a ver ese texto de Turner. El objeto principal del libro es ¿cuánto ensayo? La A. Profundizar en la fase marginal, liminal. Ah, perdona. Aquí está. A. Profundizar en la fase de margen, de limen, de umbral, de los ritos de paso. ¿Estás de acuerdo? ¿Vale? La fase liminal, la fase marginal, en la que tienen que ver los neófitos, los nuevos, donde se produce la antiestructura, ¿vale? De acuerdo. 1A. El autor dice que el ritual es un proceso porque yo diría que lo sé y de acuerdo. No se refiere a empezar en un punto definido. Lo de medio racional no es objeto de su análisis. Ninguna de las dos. Turner compara los poetas Baúl de este Bengala con Bob Dylan y Sanfrancito de Asís, que lo han puesto antes, en el anterior. ¿Qué opináis de 3? Yo creo que es la A. Estos tres seres, desde los poetas de Bengala, desde el mundo pop norteamericano de los años 60, 70, Dylan y San Francisco de Asís, son seres un poco marginales respecto a sus respectivas estructuras sociales en Bengala, en Norteamérica y en el mundo de la esfera cristiana de la Edad Media, San Francisco de Asís. Todos eran un poco marginales. Bien, la comunitas es un sentimiento de angustia, tardomoderno, o sea, es nuevo.
No.
Es común a los habitantes de una población igualitaria. ¿Tiene que ver la comunidad, tal como la analiza Turner, con cazadores recolectores?
No.
Sí. La comunidad se da en cualquier sociedad durante un proceso ritual, el que sea. Ese sentimiento de solidaridad, de fraternidad, en el servicio militar, por ejemplo, como ha puesto de manifiesto algunos aspectos de constitución simbólica, ¿no? O en un momento de dificultad, en toda sociedad, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es la C. Y la quinta, el objeto principal del libro de Turner, el proceso ritual, es
la C.
La C. Teorizar sobre el significado y forma de los rituales celtas. No tiene nada que ver con el mundo de los Ikun, del Kalahari, ni con los Azande, que son los que trata Evan Pritchard en los nubes, complejos del ganado. No tiene nada que ver. La quinta es C. Significado y forma de los rituales templos. Y finalmente, el libro del reading de Cruces y Pregalán. No sé si lo has elegido tú o no. Francisco Manuel. No. Tú tampoco. Pues lo dejamos, ¿vale? Cerramos aquí ya. Cerramos el tema. ¿De acuerdo? ¿Qué libro has elegido, Francisco Manuel? Cerramos porque tengo más clases ahora, ¿vale? ¿Qué libro has elegido tú para la primera parte, Francisco Manuel? Goody, Jack Goody, vale. Respecto a Jack Goody, un momentito. No, vale. Un momentito. Ah, sí, te quería preguntar, de Goody. En esta tres, esta que tenemos en pantalla, Francisco Jonel, Goody utiliza una expresión para nombrar a cierto tipo de clasificaciones. Para ti, de estas tres, ¿cuál sería la correcta? Esta de aquí, la tres. Originarias, primitivas o primarias. ¿La tienes clara? No la tienes clara, yo tampoco. No la he visto muy clara esta. Échale un vistazo porque es tu texto, es de Goody, y te puede caer. Yo también he dicho que podría ser primitivas o primarias. Porque Goody no suele emplear mucho lo de primitivo en el sentido lato, pero bueno. Echar un vistazo a esa, la 3. Sí, en relación a otros autores, sí, correcto. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Pues Francisco Morel, muy bien. Muchas gracias por estar, cuando has podido acompañarnos, y te deseamos éxito, ¿verdad? Igual que le deseamos a Luz también. ¿De acuerdo? El foro va a estar abierto hasta final de curso. Por si hay alguna pregunta, alguna consulta, la puedes verter ahí, ¿vale? Pues ha sido un placer atenderte y atendiendo a ti, ¿no?, en esta asignatura, y espero que podamos coincidir en otra en el curso próximo ya. ¿De acuerdo?